El portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra por tu siervo inútil, Señor, pero quiero ser un siervo dispuesto a predicar tu palabra, todas las verdades que se hallan aquí, sin impedimento y con toda libertad. Así que dame, Señor, el denuedo a predicar tu palabra, Señor, con esa ternura con que tú dijiste esas palabras a los discípulos, Señor, que estaban en tu alrededor. Ayúdame, Señor, a exponer bien lo que tenemos por delante. En nombre de Jesús, te ruego esto. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? En este capítulo, Jesús se identifica de varias maneras. Él dijo, yo soy la puerta. Y también dijo, yo soy el buen pastor. Y el versículo 14 también, yo soy el buen pastor. Y sus seguidores, los creyentes, los discípulos, eran sus ovejas. El grupo a quien Jesús decía esto había sufrido mucho de malos pastores. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. O sea, ustedes han tenido y han conocido malos pastores. Y no solamente hablan de sus contemporáneos, sino por generaciones y generaciones, el pueblo de Israel había tenido malos pastores, y les voy a mostrar al rato. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor en comparación a los demás. Dios había condenado malos pastores durante la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Jesús hace mención de ellos en verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores. Podemos ver unas características de los malos pastores en el Antiguo Testamento para entender por qué Jesús hace esta comparación de él siendo el buen pastor y sus ovejas siendo sus discípulos. Y esto es preámbulo a lo que realmente les quiero enseñar acerca de las características del buen pastor que es el Señor Jesucristo. Y claro, al hacer esto, no es fácil lo que voy a hacer. Porque les voy a mostrar no solamente el buen pastor, sino el gran pastor. Es más, el príncipe de los pastores y cómo él interactuaba con sus ovejas. Y al hacer eso, me veo mal. Porque no le llego ni siquiera los tobillos del Señor Jesucristo. Pero tengo que ser honesto con la palabra de Dios y mostrarles cómo es Jesucristo el buen pastor para con nosotros. Y al mismo tiempo mostrar lo que son mis deberes como pastor de esta iglesia local. Y estoy seguro que esto está muy fresco en sus mentes. Porque hace que 2, 3 meses el hermano Ruperto predicó sobre esto. Así que yo sé que todo ya lo saben, ¿verdad? Esto es nada más repaso lo que les voy a enseñar, o no es así. Bueno, los que vinieron, yo sé que apreciaron el mensaje que el hermano predicó acerca de estos textos. Jeremías 10, vamos a ver rápidamente unas características de los pastores del Antiguo Testamento. Y no todos eran malos. Por ejemplo, Moisés es llamado un pastor en Isaías 63 y era un buen pastor. Su sucesor, Josué, también era un pastor de la nación de Israel. David es llamado un pastor de Israel en Salmos 78. Y así los reyes y los sacerdotes y los profetas eran vistos como pastores de la nación de Israel porque eran el liderazgo espiritual de la nación, que recibían sus órdenes de Dios y después declaraba al pueblo, ejecutaba al pueblo lo que eran los mandamientos de Dios. Así que eso es un poco diferente de la forma en que nosotros usamos pastor hoy en día. Hoy en día, pues pensamos en el pastor como pastor de una iglesia local, o obispo, o anciano. Pero en el Antiguo Testamento, el rey podía ser un pastor, era visto como pastor, igual que el sacerdote, igual como el príncipe. Perdón, sacerdote y profeta. Jeremías capítulo 10, van a ver unos atributos de malos pastores. Jeremías 10, versículo 21 dice: porque los pastores se infatuaron, se hicieron tontos, fatuos, necios. ¿Por qué? Y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Pues esto es ridículo. ¿Cómo un pastor, cuyo deber es enseñarle al pueblo de Dios los caminos de Dios, como el mismo pastor no busca a Jehová? Pero es lo que estaba pasando en los días de Jeremías, y Jeremías es destacado entre los demás porque Jeremías era buen pastor, Jeremías era profeta fiel, pero muchos de sus contemporáneos ni siquiera estaban buscando de Dios. ¿Pero saben por qué lo hacían? Porque según ellos no necesitaban de Dios. Porque los mensajes que inventaron de sus corazones les ponen al mismo nivel y con la misma autoridad que la palabra de Dios. Así que si yo creo que mi palabra es tan autorativa como la palabra de Dios, no veo la necesidad de buscar a Jehová. Y eso es lo que estaba pasando. Pero como no buscaron a Jehová, dice Dios, no prosperaron y su ganado se esparció. Jeremías 23. Y todo este capítulo habla de falsos profetas y malos pastores. Nada más quiero leer rápidamente versos 1 a 4. Para que vean la forma en que la nación de Israel estaba acostumbrada a ver un pastor, un mal pastor, y cómo Jesús hizo una gran diferencia. Jeremías 23, 1 a 4. Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y haréles volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondrán sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Noten una característica de los pastores que Jeremías condena aquí, que no estaban apacentando, no estaban cuidando las personas que estaban bajo su liderazgo. Y Dios dice, ustedes van a sufrir malas consecuencias por el maltrato hacia mis ovejas. Ahora bien, Jeremías capítulo 50, Jeremías 50. Esto no es el meollo del mensaje, por eso no estamos durando mucho en esto. Nada más por mostrarles por encima unas características de los malos pastores de ese entonces. Jeremías 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, olvidáronse de sus majadas. Noten, hermanos, las ovejas estaban perdidas por culpa de los pastores que las hicieron errar. O sea, la oveja sigue al pastor, y si el pastor les guía por un mal camino, en este contexto es un camino pecaminoso. O sea, por su palabra y por su ejemplo, los malos pastores de ese entonces estaban guiando el pueblo a estilos de vida que no agradaban a Dios. Las ovejas anduvieron erradas porque los pastores las hicieron errar. En Ezequiel 34, dos pasajes más sobre esto. Ezequiel 34, después veremos a Jesús como el buen pastor. Ezequiel 34, versículos 1 a 6. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. No corroboraste las flacas, ni curaste la enferma, ni ligaste la perniquebrada, ni tornaste la amontonada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien requiriese. Podemos resumir esta porción viendo que los pastores estaban enseñoreando para beneficio propio. No para el beneficio, no para el bienestar de las ovejas, más bien para ver qué provecho personal podían sacar de las ovejas. Y el Señor condena esto a través del profeta Ezequiel. Ahora bien, Zacarías 11, un pasaje más de los malos pastores. Zacarías 11. El último versículo del capítulo dice: mal haya el pastor de nada, el vano, el inútil, que deja el ganado, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, del todo secará su brazo y enteramente será su ojo derecho oscurecido. Mal haya al pastor de nada. ¿Qué hace este pastor inútil, vano, que no vale para nada, no sirve para nada? Que deja el ganado. El pastor en vista aquí no sirve porque abandona las ovejas cuando más lo necesita. Ahora bien, tú eres Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Tomás, Bartolomé en ese entonces. Y no solamente en la sinagoga en ese entonces, sino por muchos años y por muchos siglos, la nación de Israel tenía una plaga de pastores de esta calidad. Predicadores que buscaban su propio provecho, su propia ganancia. Personas que por sus ejemplos y por sus palabras hacían errar al pueblo de Israel. Y el pueblo estaba ya harta de esta hipocresía y de esta falsedad. Y viene Jesucristo, el rabí, el maestro, y declara: yo soy el buen pastor, haciendo una gran división entre los pastores malos que ellos habían conocido y el ministerio que él llevaba. Juan capítulo 10, vamos a pasar un buen tiempo ahora analizando estos versículos. Ahora bien, para decirles, no estoy enseñando esto letra por letra, ni verso por verso, ni frase por frase, como hacemos los miércoles. Más bien, viendo unos cuantos atributos de Jesús como el buen pastor. Porque Jesús, a través de esta enseñanza, va a mostrar las grandes diferencias entre aquellos pastores de Ezequiel y Zacarías y Jeremías y todos los que son condenados allá y el ministerio que él tenía. Primeramente vemos la comunión, la intimidad que el pastor tiene con sus ovejas. Verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. También verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Noten, hermanos, cuando hablamos de la comunión que el pastor tiene con sus ovejas, que aunque son muchas ovejas, ¿cuántas ovejas puede tener un solo pastor, hablando de lo físico? Cientos, sino miles, tal vez. Y Jesucristo tenía muchos seguidores, no solamente en ese tiempo actual, sino los que creerían en él en el tiempo futuro, a través de la palabra de sus discípulos. Y aunque los hijos de Dios son muchos, noten que Jesucristo dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen, incluso las llamo por sus nombres. Si nosotros vemos una manada de ovejas, podemos decir, no, pues todos son iguales, ¿verdad? Se ven iguales, más o menos el mismo tamaño, más o menos el mismo color de lana, tal vez más de alguna destacada por su tamaño, pero casi se ven iguales. Pero Jesús, como buen pastor, nos ve a todos nosotros, sus ovejas, si ustedes son hijos de Dios, de una forma individual. Cuando Jesús mira a la congregación, Él mira a cada individuo y tiene compañerismo con cada individuo. Dice, las llama por su nombre. Esto es, Jesús disfruta una amistad íntima con cada una de sus seguidores. Van conmigo, la primera carta a los Corintios capítulo 8. La primera carta a los Corintios capítulo 8. Ser conocido de Dios es importante. Es más, podría decir que es la pregunta más importante que hay que responder. Porque leemos en Mateo 7, verso 21 a 25, acerca de unas personas quienes hacían buenas obras, incluso hacían milagros y echaban fuera demonios. Y le dicen al Señor, 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 hemos hecho esto en tu nombre. Y el Señor les responde, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Así que es de suma importancia que Jesucristo te conozca y que tú le conozcas a Él. Primera carta de los Corintios 8, verso 3. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Él. Gloria a Dios. Que nuestro amor hacia Dios es evidencia de que Dios nos conoce a nosotros y nosotros le conocemos a Él. Ahora bien, algo interesante cuando pensamos en digamos, un ranchero y sus animales. Yo creo que esto no se hace a las ovejas, pero los bueyes sí. Les pone una estampilla en el trasero, ¿no es cierto? Les quema con un sello que te deja saber que esta es propiedad de ranchero fulano. Porque cada ranchero tiene su sello, su marca. Cuando nosotros pensamos en nuestra identidad con Jesucristo, Él siendo el buen pastor, nosotros las ovejas, Dios también tiene un sello que nos identifica con Él. Van conmigo a 2 Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y esto no es nada físico. Si usted se pone un tatuaje con el nombre de Cristo, con la cruz en tu espalda, Eso no es lo que tenemos, no lo que está en vista aquí. Para nada. Pero es un sello que nos identifica con el Señor. Según a Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Paremos ahí. Jesús es el buen pastor. Y Él dice, yo conozco a mis ovejas, las que son mías. Ahora bien, dice a continuación, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Uno de las evidencias de que somos hijos de Dios, ovejas de su prado, que nosotros somos ovejas del Señor, es que nosotros deseamos apartarnos de la iniquidad. Primero Juan habla mucho de esto, lo estamos viendo los miércoles. ¿Cómo el Hijo de Dios tiene una naturaleza diferente? ¿Sabe que no siempre éramos ovejas? En otro tiempo éramos perros o cerdos, si prefiere ese animal. Ambos son cochinos. El perro vuelve a consumir su vómito. Esa comida que le cayó mal en otro tiempo, el perro vuelve a consumirlo. El cerdo, pues ni digamos lo que come el cerdo, revolcando en toda esa suciedad. Y en otro tiempo era nuestra naturaleza. Pero ya como ovejas del Señor, nuestra naturaleza es muy diferente. Hemos sido transformados. Ahora, lo que llamaba nuestra atención, la iniquidad, para deleitarnos en la iniquidad, ahora queremos apartarnos de la iniquidad. Ahora bien, aparte de eso, fuimos sellados con el Espíritu Santo desde que creímos. Efesios 1, verso 13. El sello invisible, pero poderoso, de que somos propiedad y somos identificados con el Señor por su Espíritu que mora en nosotros. Vuelvan a Juan 10. Qué hermoso el pensamiento que el Señor conoce quién soy, me llama por mi nombre y yo puedo tener comunión con el buen pastor que es el Señor Jesucristo. Y Él, siendo uno, conoce todos los nombres de los que son suyos. Conoce sus preocupaciones. Conoce sus ansiedades. Por eso, el mismo Simón Pedro que escuchó esto, escribió más adelante, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Uno pensaría, por tener tantas ovejas, más de alguna está desatendida. No es cierto. No el buen pastor. El buen pastor conoce la situación de cada uno de sus ovejas. No solamente en teoría, sino en la práctica también. Juan capítulo 10, verso 4. Quiere mostrarles el liderazgo del pastor y el ejemplo que él da. Dice, como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Noten, Jesús va delante de sus ovejas. Por supuesto, esta es una posición de liderazgo, de guianza. Durante todo su ministerio, vemos esta frase, y las gentes le siguieron. Jesús diciéndole a uno, sígueme. Yo no he encontrado un pasaje. Si usted lo encuentra, me debe saber. Yo no he encontrado ni un pasaje donde Jesús le siguió a otro. Es al revés. Jesús siempre va delante de sus ovejas. Uno que está liderando a otros tiene una gran responsabilidad. Porque muchos dependen de él. En lo físico, si un pastor de ovejas guía a sus ovejas por un camino peligroso, donde hay lobos, donde hay un barranco, las ovejas pueden sufrir daño. El pastor de ovejas tiene que conocer dónde va y mostrarles el camino. Jesucristo, hermanos, gracias a Dios por esto, estaba bajo un escrutinio tremendo durante toda su vida. Un intenso escrutinio. Sus adversarios le seguían día tras día, no para aprender más de él, más bien para ver si pecaba en alguna palabra, o algún hecho, o algún pensamiento. Y Jesucristo siempre iba delante de sus ovejas. Piensen en esto. Yo sé que no pasó y no pasaría. Yo sé que Jesús nunca pecó, porque así dice la Biblia. Pero quiero que piensen algo. Si Jesucristo, como pastor de las ovejas, hubiera pecado en algo, ¿qué pasa con las ovejas? Las ovejas también hubieran pasado por un desvío espiritual. Y eso es lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo, 1 Samuel 2. En el Antiguo Testamento vemos un sacerdote llamado Elí. Y Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés. Y esos muchachos no conocían a Dios. Bien habían escuchado de Dios y bien vieron lo que hacía su papá, pero no tenían una relación personal con Dios. Sin embargo, su papá les puso como sacerdotes. Mala decisión. Y lamentablemente esos muchachos comenzaron a abusar de su puesto como sacerdotes. Y cuando venían personas a la casa de Dios para ofrecer un sacrificio, esos descarados dormían con las mujeres. Tremendo. Abuso sexual. No es nada nuevo que inició con la Iglesia Católica. Eso pasó en el tiempo de Elí. La naturaleza del hombre no ha cambiado. Pero quiero que se fijen en esto. El papá Elí les habla. 1 Samuel 2, verso 23-24. Y díjoles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, pueblo, este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Cómo Elí podía decir esto? Porque de una forma muy directa, las mujeres con quien se acostaban estaban envueltas en el pecado, por supuesto. Pero como este asunto fue diseminado entre la nación de Israel, fulano, ¿escuchaste que los sacerdotes están en fornicación? ¿Escuchaste que se están metiendo con las muchachas que van al tabernáculo? Bueno, si el sacerdote lo está haciendo, y supuestamente él es así con Dios, así tiene buena relación con Dios, entonces yo también lo puedo hacer. Y Elí les dice a sus hijos, mis hijos están haciendo pecar al pueblo de Israel, pueblo de Jehová. Así que Jesús, como pastor de las ovejas, entendió la gravedad de su posición. Que si en algo hubiera fallado, y no lo hizo, por supuesto, no me malentiendan, nunca pecó Jesús. Pero si él hubiera fallado en algo, entonces sus adversarios, incluso sus seguidores, podrían pasar o tener un desvío, un descarrío espiritual. Debemos entender, hermanos, el que está en un puesto de liderazgo tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Vayan a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Obviamente Jesús es el ejemplo perfecto de un pastor. Después de él, los apóstoles y en cada generación, puede haber buenos pastores, pero no perfectos. Perfecto era Jesús nada más. Pero eso no cambia el hecho de que la posición de liderazgo conlleva mucha responsabilidad. Aquí Pablo le aconseja a Timoteo, que era pastor o obispo en Éfeso, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Básicamente, Timoteo es exhortado a ser ejemplo de los fieles en todo sentir de la palabra, en cada aspecto de su vida. Timoteo, tú tienes muchos ojos encima, no solamente de tus congregantes, sino los que no conocen al Señor y los que están esperando cualquier infracción tuya para poder señalar cómo los que son salvos son hipócritas. Timoteo, debes entender la gravedad de tu llamado y de tu ministerio. Por eso, en el mismo libro, capítulo 3, versos 1 a 7, están los atributos, las cualidades, los requisitos de un obispo. Dice, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Qué altas características para el que desea ser un pastor. Pero son muy necesarios estos atributos. Porque tú vas delante de las ovejas. Y si las ovejas ven en ti envidia y orgullo, borracheras, fornicaciones, venganza y un sinnúmero de pecados, van a seguir tu ejemplo. Así que Jesús, como buen pastor, siempre va delante de sus ovejas. Vuelven a Juan. Juan 13. Porque otro aspecto de ir delante de las ovejas es guiar por ejemplo. En Juan 13 Jesús hace algo tremendo. Algo que, digo yo, son pocos los hombres que harían lo que él hizo. Porque Jesucristo, antes de su crucifixión, dignó de lavar los pies de sus discípulos. Y no solamente los que le amaban, sino del mismo que le iba a traicionar de ahí a poco tiempo. Y lo hace con humildad. Y al fin de hacerlo, dice en Juan 13, versículo 14 y 15, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El buen pastor va delante de las ovejas, guiando el camino. No solamente enseñando, hagan esto, sino yo lo voy a hacer para que ustedes vean cómo se hace, para que a su vez ustedes hagan lo mismo. El buen pastor va delante de las ovejas y sirve de ejemplo a las ovejas. Juan 10, vuelvan allá. Juan 10, versos 4 y 5. Dice, como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Aquí vemos la comunicación que el pastor tiene con sus ovejas. Las ovejas de Jesús conocen la voz de él. Ahora bien, entendemos esto al nivel humano. Cuando un bebé nace, no sabe nada. Pero como escucha a menudo la voz de mamá, la voz de papá, la voz de los hermanos, conoce las voces de los que tienen frecuente comunicación con él. Jesús enseña aquí que sus ovejas le siguen a él porque conocen su voz. Y si lograran escuchar otra voz que no sea la voz del Señor, no siguen esa voz. Aunque esa voz trate de imitar la voz del Señor, no siguen esa voz y huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cómo es la comunicación del pastor? Jesús, durante su ministerio, hablaba tanto con sus discípulos, mucho más de lo que está grabado. De modo que al final de su ministerio terrenal, en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús les manda a sus discípulos a seguir enseñando que lo que les había enseñado. La idea es que tan frecuentemente escucharon la voz del buen pastor que ellos podían seguir con sus enseñanzas. Pero como la mente humana es frágil y tiene olvido y todo, Jesús dice, yo les voy a dar algo para recordarles, en dado caso que se olviden. En Juan 14, verso 26, el ministerio del Espíritu Santo es recordarles de todas las cosas que les he dicho. Esta es la comunicación del pastor con sus ovejas. Ahora bien, conocer la voz de Jesús es la primera parte. Luego, obedecer a la voz de Jesús es la segunda parte. Eso es conocido, hermanos. Ahora bien, por los que ustedes que son nuevos aquí, tal vez no conocen mi voz tan familiar, mi estilo de predicar y todo lo demás. Pero por los de ustedes que tienen de perdida 6 meses, 1 año de estar aquí o más tiempo, si yo les reproduzco un mensaje con la voz alterada que no sea la mía, probablemente van a poder decir, yo creo que ese fue el pastor que dijo eso. Porque han escuchado las enseñanzas. De igual manera, el que conoce la voz de Jesús, que si realmente es algo que Jesús enseñó o no, viene por la familiaridad con las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, tenemos una gran ventaja nosotros, que tenemos este libro sagrado, inspirado, preservado y traducido a nuestro idioma. Gloria a Dios. Pero vamos a suponer por un momento que desaparecen las Biblias. Y el conocimiento que tú tienes de Jesús es lo que tú has adquirido hasta ahora. Nada más y nada menos. Y vengo yo a predicarles algo de la palabra de Dios. Debes poder identificar si realmente Jesús lo enseñó o no por tu familiaridad con él. No decir, bueno, yo no sé si Jesús diría eso o no. O sea, entre más nos sumerjamos en la palabra de Dios y sus enseñanzas, aún sin la Biblia, podremos escuchar una predicación decir, eso no fue del Señor. Es la voz de un extraño. Yo no voy a seguir esa voz porque no es la voz de Jesús. Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas conocen mi voz y mis ovejas siguen mi voz. Familiaridad con el buen pastor. Juan 10, brinquemos hasta el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí vemos la inversión y el sacrificio del pastor. Ahora bien, casi siempre cuando leemos la frase, el buen pastor su vida da por las ovejas, corre nuestra mente al amor de Jesús, ¿verdad? Porque es lo que Él dice a continuación, pongo mi vida para volverla a tomar. Voy a morir y voy a resucitar. Pero yo creo, hermanos, que esta frase habla mucho más que su muerte. Incluye su muerte, por supuesto, pero incluye lo que él hizo en su vida también. El sacrificio y la inversión del buen pastor. Jesús dijo en Juan 10, verso 15, yo pongo mi vida por las ovejas. Jesús invirtió su vida en sus ovejas. En contraste a los pastores del Antiguo Testamento que estaban desollando, que estaban sacando provecho personal de las ovejas, Jesús al revés. Jesús invertía su tiempo, su sudor, sus lágrimas, su sangre, literalmente, por el bienestar de sus ovejas. Vayan a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Miren el gran sacrificio, la gran inversión del Señor Jesús. Haciéndose pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora bien, Jesucristo literalmente dio su vida por nosotros. Y algo que quiero que vean, capítulo 12 de este libro, es que los sacrificios del pastor, número uno, Jesucristo, no siempre son valorados. Capítulo 12 de 2 Corintios, capítulo 12, verso 15. Pablo aquí está hablando y él obviamente viajaba y no era, digamos, pastor de una iglesia local en el sentido que nosotros lo usamos, pero en cuanto a un líder espiritual, claro que lo era. Y él dice aquí, verso 15, empero yo de muy buena gana despenderé y seré despendido, o gastaré y seré gastado. Por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo era uno que invertía su vida en los demás. Jesucristo era uno que invertía su vida en los demás, poniendo su vida por las ovejas. Leemos los evangelios. ¿En qué se ocupaba Jesús durante el día cuando inició su ministerio? Enseñando, predicando, sanando, invirtiendo su vida en las vidas de los demás. ¿Cuál era el final de su vida? Crucifícale, crucifícale. Como decía Pablo, yo de buena gana me gasto, invierto mi vida en ustedes. Y aunque yo invierta todo mi amor y toda mi vida en ustedes, de plano soy amado menos. Jesucristo, el buen pastor, invirtió su vida en nosotros con el punto culminante. El acto más grande de su amor fue su muerte. Ahora bien, piensen en esto. Durante su ministerio, más o menos tres años y medio, Los discípulos estaban a su lado, le seguían. Aunque hubo oposición, estaban a su lado. Vinieron fariseos, saduceos para criticar, la vida de Jesús peligraba, estaban a su lado. Y cuando Jesucristo mostró el acto más grande del amor, que fue la crucifixión, ¿saben qué pasó? Un abandono total. Un desamparo completo. Como decía Pablo, aunque sea despendido más y les ame más, sea amado menos. Jesucristo puso su vida como buen pastor por nosotros. Agradezcamos la inversión que el Señor hizo. Valoremos su sacrificio. Juan 10, versos 12 y 13. veremos aquí la protección que el pastor da. Dice, mas él asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Este es el jornalero. Él no tiene intimidad ni comunión con las ovejas. Él no vio a las ovejas nacer y crecer y todo eso. Él nada más sabe que le pagan por cuidar a las ovejas. Y mientras todo esté bien, pues lo hace. Pero Jesús dice que media vez se presenta un peligro. En este caso, un lobo. Pudiera ser un tigre, pudiera ser un león, cualquier bestia. Viene y el asalariado, el jornalero, se va, huye. Porque no está interesado en defender ni proteger a las ovejas, sino más interesado es en proteger su propia vida. Ahora bien, en el momento cuando las ovejas más necesitan de su pastor, él las deja para que sean devoradas del lobo. La actitud del asalariado es, sálvese quien pueda. Yo me voy. Y tal vez lo mejor que pueden hacer, cada quien vaya por una dirección diferente. Así el lobo alcanza a uno, a dos, no a todos. Sálvese quien pueda. Esa es la actitud, el pensamiento, ¿de quién? Del asalariado. Y Jesús está haciendo el contraste entre cómo él actúa y cómo es el mal pastor. Jesús había defendido a sus discípulos de los ataques de los adversarios. Pienso cuando Jesucristo subió al monte de Transfiguración con tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando él baja, él ve que sus discípulos estaban asediados de fariseos, platicando con ellos, discutiendo con ellos. Jesús dice, ¿qué disputáis con ellos? Y Jesús toma control de la situación, defendiendo a sus discípulos. Pero tal vez el epítome de esa defensa de sus apóstoles, de sus ovejas, es en Juan 18, vayan allá, Juan 18. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. En Juan 18, versos 1 a 9, van a ver la manera en que Jesús, como buen pastor, protege a sus ovejas. Juan 18 dice, como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando la compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante. Ahí está, el buen pastor va delante. Salió delante y díjoles, ¿a quién buscáis? Y respondieron a Jesús Nazareno. Díceles Jesús, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Paremos ahí. Cuando Jesús invoca el nombre de Jehová desde Éxodo 3, yo soy el que soy. Por el poder que contiene ese título, además sus palabras, los enemigos cayeron atrás. Y Jesús dice en verso 7, volvióles pues a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Jesús puede haber dicho, ovejas, vénganse a mi lado, formemos un bloqueo. Rodéenme, de modo que si quieren alcanzarme a mí, tienen que pasar por mis ovejas primero. Pero el buen pastor siempre va delante de sus ovejas y él se dirige a sus adversarios y le dice, si ustedes me están buscando a mí, dejad ir a estos, déjelos tranquilo, deje que se vayan a su lugar, eso es lo que ellos quieren hacer. Jesucristo defendió hasta lo último de su vida a sus ovejas. Ahora bien, podemos pensar en esto de una manera espiritual también. Vayan conmigo a dos lugares. 1 Samuel 17 y Amós capítulo 3. Dos pasajes. Uno es fácil, otro tal vez poco de tarea. 1 Samuel 17 y Amós capítulo 3. Ambos pasajes nos hablan de un pastor de ovejas. Y quiero mostrarles esto. 1 Samuel 17. Y el versículos 34-35. David aquí está hablando con el rey Saúl, explicándole el por qué él debería ser permitido a pelear contra Goliat. Y dice David, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y mataba. David cuenta su experiencia como pastor de oveja físico, ¿verdad? Dice, en varias ocasiones, a veces un león, a veces un oso. Literalmente tenía en su boca uno de mis ovejas. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? Si un león muerde a un cordero, no tiene dientes de hule. Un león, cuando muerde, hermanos, va a derramar sangre. Cuidado si no le perfora la piel y algún órgano vital con sus dientes. Y aún así, David, este pastor de ovejas físico, cuando lo ve a cierta distancia, va corriendo hacia ese león con todo el ímpetu de un buen pastor y logra sacar. Ahora bien, yo no sé si David primero abrió su boca o nada más agarró las patas del cordero y la jaló. Pero de todas formas, imagínense, rasga la piel del cordero. El punto es que David quería salvar todo lo que podía de ese animal. Tal vez de ese punto en adelante le faltaría una pata al cordero porque el león se lo comió. Tal vez le faltaría la punta de una oreja del cordero porque el león se lo comió. Pero el buen pastor David decía, yo haré lo que pueda para salvar lo que pueda. Amós capítulo 3. Y esto es la actitud contrastada al asalariado. El asalariado dice, el jornalero dice, sálvese quien pueda. El buen pastor dice, salvaré lo que pueda. Ven conmigo, Amós 3, verso 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león, dos piernas o la punta de una oreja. Paremos ahí. ¿Qué pastor arriesgaría su propia vida por salvar el remanente de algún animal que de plano está del todo comido? Que la cabeza comida, el pecho comido, nada más dos patas puedo salvar del cordero. O incluso la punta de una sola oreja. Es lo que todavía se ve de la boca del león. Y se acerca el buen pastor con toda la valentía del mundo para rescatar, aunque sea la punta de una sola oreja de la oveja que es de él. Termina el versículo. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de la cama y el canto del lecho. Dos actitudes totalmente diferentes. Sálvese quien pueda y salvaré lo que pueda. Déjenme decirles, hermanos, Jesucristo, el buen pastor, tiene ovejas media comidas, o si no, tres cuartos comidas. Ha venido un lobo, ha venido un oso, ha venido el león rugiente que es el diablo para devorar sus vidas espirituales. A veces porque la misma oveja se descarrió. Y tu vida no puede ser igual como era antes. Y el buen pastor Jesucristo aún así rescata lo que él puede de su vida. Porque hay casos, hermanos, donde tú no puedes reparar todo el daño que ha sido hecho. Hay situaciones tan malas que realmente la gente me cuenta, pastor, ¿qué debo hacer? Esto y esto pasó. Yo no tengo una vara de magia para retroceder las manos de reloj para arreglar todo lo mal que se hizo. De aquí en adelante tendrás que vivir con cicatrices del pecado. De aquí en adelante vivirás con tres patas porque el león devoró una. De aquí en adelante vivirás sin esta parte, otra parte de su vida, porque el león se lo comió. Pero como buen pastor, Jesús siempre rescata lo que él pueda. Ahora, esto requiere valentía, les dije. Pero el buen pastor arriesga todo por salvar lo que él pueda, las garras de Satanás. Rápidamente, Juan 10. Juan capítulo 10. Versículo 13. Lo leímos, pero hay otra cosa que quiero destacar. Y es el cuidado del pastor. Juan 10, verso 13, el final dice, y no tiene cuidado de las ovejas. Esto es el jornalero, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, el buen pastor, sí tiene cuidado de las ovejas. Él les pone atención, les asiste, les guarda, les conserva, les pone diligencia. Parte del cuidado pastoral es asegurarse que las ovejas tienen buen alimento. Porque sin alimento, la oveja va a perecer. Y eso es curioso porque las ovejas son diferentes que los pájaros. Tenemos un nido a la par de nuestra casa y ya hace unas cuantas semanas vienen cuatro huevitos azules así. Y ya salieron, las criaturas ya nacieron. Y esta mañana vi, estaba uno de los chiquitos pajaritos durmiendo en el nido. Y afuera vi un pajarito, seguramente la mamá, buscando gusanitos. Y ustedes conocen como la mamá alimenta a los chiquitos, ¿verdad? Ella come el gusano, lo mastica y todo el asunto, medio lo digiere. Llega a donde está su criatura. Ambos abren sus bocas y así se lo pasa. Forzado. Quiero o no, aquí está la comida. Las ovejas no son así. El pastor no puede forzar la comida en las bocas de las ovejas. Por mucho te puedo preparar el plato. Por mucho te puedo brindar la comida. Dice, aquí está la comida, la palabra de Dios. Varias veces durante la semana. Pero yo no puedo poner en ti el deseo de comer. Dice, no tengo hambre. Bueno, quiero que tengas hambre porque aquí está la comida. Te puedo decir por qué la comida te caerá bien. Te puedo decir que la comida te va a dar fortaleza. Pero si quieres andar como una oveja débil, una oveja sin fuerza, yo no puedo hacer nada por eso. Por mucho puedo prepararles la comida. Tanto el apóstol Pablo como Pedro hablan del deber de los ancianos de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y con toda honestidad eso ha sido mi meta. Cada vez que vengo a este púlpito a predicarles la palabra de Dios, darles buen alimento espiritual. Vayan conmigo a Isaías 40, porque vemos algo que pudiera parecer una contradicción en cuanto al atributo de un buen pastor. Pero no es una contradicción, más bien es el pastor actuando en diferentes ambientes. Cuando el pastor ve el lobo, ve el león, él tiene que poner cara dura. Tiene que acercarse a ese animal con ímpetu y hacer lo necesario para ese romper la quijada de esa criatura. Tiene que mostrar valentía. Por otro lado, el pastor tiene que tener cuidado con las ovejas tiernas. El pastor no puede tratar con las ovejas recién nacidas como trata con lobo. Es el mismo pastor, pero está actuando en diferentes ámbitos. Isaías 40, verso 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. Imagínese un pastor que tiene tanta ternura del animalito que está en sus brazos. Las mismas manos que tal vez 6 horas antes agarraron la quijada de una fiera para rescatar una criatura. Esas mismas manos son tan suaves que ahora pueden cargar a una oveja recién parida. Vemos, hermanos, cuando hablamos del cuidado del pastor, la protección del pastor, por un lado, hacer frente al pecado. Por un lado, ser rígido en la postura bíblica. Por un lado, mostrar disciplina. Por un lado, ahuyentar a Satanás con todos sus demonios. Y por otro lado, estar tan dulce y suave como era Jesús en Marcos 10, que los niños se acercaban a él y él los tomaba en sus brazos y él les bendecía. El mismo Jesús que en Mateo 23, una diatriba fuerte, violenta, sobre los fariseos y saduceos, generación de víboras, guías ciegos y todo lo demás. El mismo pastor que tomó los niños en sus brazos para bendecirles. 2 facetas del mismo ministerio. Juan 21. Regálame un tiempecito y vamos a terminar. Juan 21. Versos 15, 17. Esto es algo muy importante, por eso no lo quiero omitir del mensaje. Y es el entrenamiento de otros pastores. Juan 21, 15, 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondióle, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Mientras Jesús andaba en esa tierra, era el buen pastor, en sentido muy literal, tenía su congregación, sus discípulos, sus ovejas, sus seguidores. Y vendría el tiempo, ya muy pronto, cuando ascendería al cielo. Y Jesús quiere dejar el cuidado de las ovejas a sus discípulos, aquí específicamente a Pedro. Hacer lo que él había hecho por varios años, de apacentar, de cuidar, de tener esa ternura hacia sus ovejas. Ahora bien, sería casi ilógico y al mismo tiempo cruel si Jesús nunca hubiera enseñado a Pedro cómo apacentar las ovejas, ¿no es cierto? O sea, Jesús casi de base, ¿y ahora me das este cargo? ¿Ahora me das este deber? Pero gracias a Dios que Jesucristo durante su ministerio terrenal enseñaba a sus discípulos cómo tener cuidado de la grey. Cómo actuar en el sentido del pastor como era el buen pastor. En Marcos 3, verso 13 y 14 dice que Jesús llamó a sus discípulos para estar con él. Primeramente, y después a predicar. La idea es aprender primeramente de Jesús y después poner en práctica lo que Jesús te ha enseñado. Quiero terminar con este pensamiento, y esto es algo personal para nuestra iglesia. Llegará el momento cuando el pastor ya no va a estar, o por vejez, por la muerte. No digo por el rapto, porque si se va el pastor, se va la congregación también, ¿verdad? Si son salvos, si se quedan atrás, bueno, elige quien quiera, ¿verdad?, que sea el pastor. Pero llega ese momento. Jesús previó ese momento y dejó un liderazgo establecido para la congregación. Hermanos, cuando se va un pastor inesperadamente, por pecado, por desánimo, se retiró, lo que sea, parte de lo que hubiera pasado en sus años de pastoreado es entrenar a otros hombres para tomar el cargo. Porque nadie sabe qué trae el día de mañana. Nadie lo sabe. Ni siquiera hablando de cosas, ni siquiera hablando de infidelidad ni desánimo, la muerte. Nadie sabe. Enfermedad, incapacidad, etc. Y para una iglesia estar sin pastor y después no tener quien la alimente es una cosa triste. Que hay que buscar las cuatro esquinas de la tierra para buscar un nuevo pastor. ¿Pero por qué? Si el modelo que dejó Jesús no era buscar un reemplazo para él, sino él mismo había entrenado a los que serían pastores después de él. Hermanos, esto corre por todo el Nuevo Testamento. La necesidad de preparar futuros líderes para hacer la obra que uno mismo está haciendo. Así le aconseja Pablo a Timoteo: esto que has aprendido de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora bien, es fácil para una oveja decir, bueno, yo soy oveja. Pero déjenme decirles algo. El pastor, su siervo, también soy oveja del Señor. Soy oveja del Señor. Usted es oveja del Señor. Pero el Señor te puede usar como pastor. No, que yo no tengo el llamado, diría alguno. Leímos en 1 Timoteo 3, si uno desea obispado, buen obra desea. Yo siempre he dicho esto. El Señor llama a los que están con el deseo. ¿Quieres hacer la obra? ¿Quieres seguir los pasos del Señor? ¿Quieres apacentar la gracia de Dios? El Señor te llama a hacerlo. El Señor te capacita para hacerlo. No espere un llamado misterioso donde Dios escribe algo en la pared. Escuche una voz audible a través del viento. El que desea el obispado, buena obra desea. Y necesitamos, ahora hablando personalmente, hermanos, necesitamos estar en el negocio de entrenar personas, tal vez en este lugar o tal vez que Dios te use en otro lugar, pero de estar entrenando personas para ser buenos pastores como Jesucristo nos dejó el ejemplo. Además, yo nunca podré ser el buen pastor porque eso es Jesús, pero mi meta es ser un mejor pastor, lo que soy ahora, siguiendo los ejemplos del Señor. Y yo estoy seguro que parte de eso es el entrenamiento de otros para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Así que miremos desde adentro cómo el Señor nos ha hablado a través de esta pequeña enseñanza de Juan capítulo 10. Apreciando lo que es el Señor para nosotros, Él es el buen pastor, y al mismo tiempo haciéndonos la pregunta: ¿qué rol tengo yo? ¿Qué papel tengo yo en la obra de Dios? Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, te damos gracias, Señor, porque hemos entrado por la puerta. Jesús dijo en Juan 10:9, el que entrare por mí será salvo. Como dijo el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los que han creído en ti para la salvación de su alma, sus naturalezas han sido cambiadas. Ya no son puercos ni perros, sino ovejas del Señor. Qué gran transformación hiciste, Señor. Y como ovejas reconocemos tu liderazgo. Tú eres el buen pastor, el mejor de los mejores, el príncipe de los pastores. Pero has dejado en esta tierra también pastores humanos, pastores físicos, pastores falibles, Señor. Y te ruego, mi Dios, que podamos apreciar lo que es el ministerio del pastor. Y si nos llamas, Señor, a servirte en esa faceta, que estemos dispuestos a invertir nuestras vidas en los demás, sabiendo que eso es parte de seguir tu ejemplo que nos dejaste. Gracias, Señor, por los pastores que he conocido durante mi vida y que han sido una fuente de ánimo para mí, una fuente de sabiduría, de instrucción. Te ruego que los bendiga, Señor, los guardes del mal y que siempre sean prósperos en sus ministerios. También, Señor, te ruego que desde esta misma congregación levantes obreros. Levante, Señor, hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra que debemos hacer. Maestros, maestras, evangelistas, misioneros, pastores, etcétera, Señor. Siervos para trabajar en tu reino. Padre, te agradezco por esta oportunidad. Te agradezco por esta iglesia local. Bendícenos y guárdanos de todo mal. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.